Uno no elige el lugar donde nace, pero a veces uno puede elegir el mundo en el que quiere vivir. Yo sé muy poco de la cultura de nuestros pueblos originarios, así que me fui a buscar un maestro.
Aini Ruay. Aini Ruay dice: yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga, pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas con yo necesite.
Es una especie de amor.
Es una especie de amor, exactamente. Es una especie de amor.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Osvaldo Maidana, Culturas Originarias.
Incluso ese tríptico famoso, que tú lo debes haber escuchado, Amazúa, Amaqueya, Amayuya, que está mal traducido, porque eso lo traducen en función del catecismo: no robes, no mientas, y no es así.
¿Cómo es?
Es, deja eso ahí porque eso no es tuyo, Amazúa. Has de decir tu verdad,
Amaqueya.
Entonces no es no mientas, sino has de decir tu verdad. Y hagamos todo lo posible para que el trabajo sea compartido. Mira lo diferente que es, y el otro lo traduce: no robes, no mientas.
Está cristianizado.
Está cristianizado. Es que todos lo han hecho así. Todos lo han hecho así.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hasta la tragedia de vivir cotidianamente bajo esa órbita.
Operación técnica:
Carlos Cortés.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Buenas noches, Osvaldo Maidana. Qué alegría que nos das aquí en La Bruja de las Palabras. Después de un año nos has vuelto a visitar. Sabes lo importante que sos vos para La Bruja de las Palabras. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
Estoy bien.
Te estabas escuchando a vos mismo.
Exacto, y me estaba poniendo casi rojo de vergüenza.
Bueno, yo le voy a recordar a la audiencia, porque viste que siempre hay algún oyente que recién cae del árbol, ¿no? Los que nos siguen saben quién sos.
Ajá.
Apareces a cada rato. A los que no nos siguen les contamos que incluso la publicidad de La Bruja de las Palabras, usamos dos publicidades, una de las dos es similar a lo que escuchaste recién. Sos vos diciendo, no sé si lo dijiste recién o lo vamos a escuchar dentro de un rato, hablar con el árbol, hablar con el perrito. Esas frases tan sencillas, ya lo vamos a escuchar después, entonces, si no lo escuchaste recién, a través de esas pequeñas bengalas que a veces lanzás al cielo, Osvaldo, a nosotros nos inspiran para bajarnos de toda esta soberbia y esta cosa llena de palabreríos que es la cultura occidental, y nos arrimamos con los ojos grandotes a ver si volvés a veces a decirnos algo que nos ayude a, bueno, a ver el mundo con nuevos ojos. En definitiva es eso. Sabes que yo soy occidental, yo soy gringo, soy descendiente de españoles, italianos, debe haber metido ahí algún araucano, andás a ver qué cosa habrá metido la mano, o no sé si la mano u otra cosa, pero yo soy occidental, y desde Occidente uno comienza a ver las grietas que tiene la cultura occidental, y quizás en ese sentido es que La Bruja de las Palabras se asome con avidez a mirar, a ver si los pueblos originarios tienen algo que enseñarnos. No somos nosotros indios como para defender la causa india, para eso están ustedes, pero sí nos sentimos muy contentos de estar cerca de ustedes, de escucharlos y de aprender las cosas buenas y de no copiarles las cosas malas.
Eso es verdad. Pero ocurre que tal vez no se trate de enseñar nada, porque ¿qué podemos enseñar? Enseñan los maestros, y de maestros el mundo debe tener muy pocos o tal vez ninguno, porque maestro es aquel que puede dar lecciones, y las lecciones parece que son para aprenderse, ¿no? En cambio, yo creo que el pensamiento y el sentimiento, como así lo quise explicar en algún momento, que la forma de nuestra conducta heredada milenariamente no sale verbalizada desde el cerebro, sino que es una mezcla formidable de lo que se elabora en la cabeza, en el corazón y el estómago. Y por eso es aquel famoso y formidable Ukunchi Mainatachus, que quiere decir: lo que voy a decirte sale de mi cabeza, de mi corazón y de mis vísceras. Entonces, no es intelectual, no es absolutamente filosófico ni lógico. Es algo que tiene otra dimensión y que a lo mejor no encaja en el lenguaje tradicional que nos ha transferido Occidente cuando nos cambia el lenguaje y se olvida de que, mejor dicho, no es que se olvide. Ellos sabían bien que manejábamos otras formas de hablar, de pensar y de decir, que estaban dentro e inmersas en idiomas para ellos desconocidos. Entonces, cuando decimos Ukunchi y Mainatachus, estamos diciéndote de que lo mío, lo que te voy a decir, no sale de mi cabeza como una concepción lógica y estrictamente filosófica, sino que sale medio mezclado entre el sentimiento y las apetencias para decirte algo que puede estar muy cerca de la verdad sin ser la verdad misma. Entonces, esta es una manera de que pretendemos establecer un diálogo, y que justamente, como supongo que la mayoría lo advierte, hace 5 siglos que estamos insistiendo en eso y no lo logramos todavía. No es que estemos confrontados. Si tú me dices que eres occidental, pero yo te miro y hace un buen tiempo nos hemos mirado de cerca y conocido, y realmente siento una sensación agradable de estar contigo. Y esta es la enorme diferencia de lo que se llama confrontar el pensamiento. Y en todo caso tenemos que buscar las formas de unificar esos esfuerzos, para ver si podemos analizar la realidad, que no solamente tiene que estar en el poder individual, ni tuyo ni mío, sino que se expanda entre todos los que nos rodean. En este momento somos 5 aquí dentro de esta habitación, pero seguramente si hay alguien que está poniendo la orejita en este momento, va a tener parte de este mensaje, y esto se llama la transferencia de nuestro pensamiento hacia el otro pensamiento que está recibiendo este mensaje, y tendrá que hacer el mismo esfuerzo que yo estoy tratando de hacer en este momento para que me entiendan, y supongo que tú también vas a entender lo que yo te quiero decir.
Estamos esta noche con nuestro querido Osvaldo Maidana. ¿Cómo describirlo a Osvaldo? Para la gente que recién enciende la radio, no sabe ni qué está escuchando, Osvaldo, y tampoco te puede mirar. Osvaldo nació en el Moreno, hace ya casi un siglo, vamos a decirlo.
90 sí. años.
¿Qué nos falta? Una década para el siglo nomás.
Y sí.
Nació allá en el Moreno. Y primero, me parece que vos trataste de hacer buena letra, fuiste a la escuela, estudiaste educación. Y un día, no sé, ¿qué fue? Te diste cuenta que habías perdido tus raíces y las quisiste reencontrar y te convertiste, finalizo tu presentación, en un defensor, digamos, y un rescatador de las culturas originarias, o uno de ellos, por lo menos.
Mira, no quiero, digamos, obviar esta situación y decir que la culpa tienen mis padres, de ninguna manera. Yo creo que tanto el papá como la mamá, en un determinado momento, me quisieron hacer entender en el Moreno, cuando yo tenía mis 9 o 10 años, me dijeron lo siguiente: mira, querido, tú tienes que ser alguien, y si quieres ser alguien, te tenés que ir a estudiar. Y de en medio de un ámbito feliz, absolutamente feliz, cuando pasábamos horas y días sin medida con los chicos del Moreno, me dicen: bueno, tú tenés que ir mañana a Jujuy. Desde el Moreno, yo calculo que esa ruptura existencial para mí fue algo seguramente espantoso en aquellos momentos. Actualmente no sé si lo podré describir, pero dejar los chicos con quienes pasaba horas y días inventando juguetes, inventando formas de diversión en la juntos en un gallinero, porque jugábamos en un gallinero, fíjate, en el Moreno, porque el viento diario, el frío, nos instaba a buscar un espacio en que sea cálido, y el más cálido que había en aquel tiempo para nosotros en ese Moreno y al lado de la escuela era el gallinero. Y entré al gallinero y ahí estaban el grupo de gallinitas también sufriendo el viento de esa altipampa, pero ahí éramos felices nosotros.
En el gallinero.
En el gallinero. Y las gallinitas o los gallitos y los pollitos parece que nos dejaban tranquilos, no nos molestaban en absoluto mientras nosotros construíamos allí todo un mundo formidable de acontecimientos que los habíamos percibido en ese otro mundo. Es decir, por el Moreno en aquel tiempo pasaban las grandes caravanas que venían desde el Alto Perú hacia la zona argentina y traían sus carretas, y en esas carretas venían grandes cargamentos de pasas de uva, de harina, de digamos, de pelones, llamábamos nosotros el durazno endurecido, cuántas cosas interesantes, y venían varias carretas, 2, 3, 5 carretas, y después de un buen tiempo, desde el otro lado, desde el sur, venían grandes montones de mulas y caballos que pasaban hacia el norte. Esos no traían nada. Los que venían del norte sí traían lo que te acabo de describir. Entonces, eso nosotros los transformábamos en elementos de juego y creábamos ahí dentro del gallinero los juguetes necesarios. Entonces, una lata de sardina era un vehículo transportador. Entonces, un hueso de algún animal que encontramos allí se transformaba en un personaje, y las piedritas blancas eran las ovejas y las piedritas amarillas eran las llamas, y ese mundo aparecía a frente a nosotros y pasaban horas y horas en que ese mundo creado por nosotros nos daba la, digamos, la fuerza para sentirnos felices. De ahí es que después de muchísimos años me di cuenta cuán formidable es aquella tradición por la cual nos dijeron: los niños tienen que aprender a crear sus propios juguetes. Los juguetes que hoy en día les entregamos a los niños son los juguetes para adultos. Entonces, a los niños les entregamos un revólver, una ametralladora,
una beba
que puede tener familia, etcétera. Y en vez de ayudarlos a crear un mundo diferente, les destruimos ese mundo y les obligamos a entrar en un mundo que no es el verdadero, que hace al verdadero creador cultural, que es el niño.
¿El niño un creador cultural? No puede ser. ¿Los jóvenes para qué sirven? No sirven para nada. Tienen que llegar adultos y recién ahí comienzan a entender todo. ¿O no es así, Osvaldo?
El niño es el que verdaderamente crea, porque te lo saca de la nada. El otro reitera, el otro repite, utiliza lo que está ya creado. El niño lo crea desde lo que es absolutamente de una nada casi. Por eso yo creo que el verdadero creador de las culturas son los niños.
Y están más cerca de sí mismos, no se han puesto ya el disfraz que hay que ponerse para que los demás nos aprueben, esas cosas, ¿será?
Claro, seguramente. No te sabría contestar bien esto, pero yo entiendo que para mí el verdadero creador de cultura es el niño, porque saca conceptualmente las cosas. Fíjate, te voy a dar una especie de ejemplo. No sé si son ejemplos, pero yo tengo un nieto que se llama Carlitos.
Lindo nombre,
sí, pero no es el verdadero. Bueno, Carlitos tiene 7 años, y está al lado mío, y me lleva por todos lados, y me ayuda en todo. Un día tropiezo en la casa y caigo, y viene corriendo a ayudarme a levantarme, y me dice: ¿cómo te has caído, papá? Tata, me dice, porque tata no. Le digo: qué bronca, me caí como una bolsa de papa. No, me dice, no te caíste como una bolsa de papa. Te caíste como una papa fuera de la bolsa, me dice. Me cambia la figura y me da un elemento creador, digamos, una creación propia de él, como papa fuera de la bolsa. Fíjate si la figura no es formidable y qué diferente a la mía. Y después otro día le digo, me viene todo, dice tata, me dice: vos sabés que el ubero está perdiendo algunas hojas de su tronco. ¿El ubero? ¿Qué es eso? Él dijo el ubero, era la parra, era la vid. Entonces, en vez de decir, parece que no encontraba el término, dijo, el ubero, el que hace uvas. ¿Viste cómo van encontrando las soluciones propias y apropiadas que le pertenecen a él? Son creaciones absolutamente auténticas, ¿o no?
Hace un rato nos contabas de que el europeo impuso aquí su lenguaje y que, bueno, se olvidó o casi se perdió el o los tantos lenguajes americanos. ¿Cómo era aquel lenguaje, el quechua o el aymara u otros? ¿Qué tenían que no tiene este idioma español tan rígido con un sujeto, predicado, una organización gramática que te obliga a encontrar algún protagonista a cada hecho? ¿Qué cosa tenía? ¿Era más blando? ¿Era más, tenía, permitía una lectura más ambivalente de lo que se decía? ¿Podés, sabés algo de esto? O sea, ¿qué se perdió al cambiar de lenguaje, además de la familiaridad con el lenguaje?
Yo generalmente digo, nos han castrado, que es una figura demasiado violenta, ¿no? Castrado, ¿no? Qué terrible. Y es tan fuerte, pero de la cual no me arrepiento. Yo creo que realmente hemos recibido una castración al ser, digamos, privados de nuestro lenguaje original. Fíjate, voy a poner el ejemplo más próximo que yo tengo. Estamos en un siglo en el que han transcurrido 500 años de incorporación de una lengua diferente y que convulsivamente se nos fue impuesta y que progresivamente la hemos adoptado y hoy es nuestro lenguaje, este por el cual estamos tratando de entendernos y con quién nos encontramos conversando. Pero de pronto, entre estos días, teníamos que abordar un problema interesante, porque yo quería dejar un mensaje ante un público que hoy o estos días me acogió en un congreso, y quería demostrarles qué mal nos manejamos y qué difícil es establecer el diálogo. Le digo, generalmente, en lo que se habla con tanta ligereza y todo el mundo ya maneja la cosmovisión andina, etcétera, etcétera, sobre esa propuesta básica del pensamiento y el sentimiento nativo. Y les reitero en varias oportunidades, les digo, ustedes saben que hay una parte del lenguaje que nos hace un daño impresionante mediante una partícula que acá le llaman el artículo. Porque una cosa es que a mí me digan, o como nosotros lo decimos, pacha, y como acá le dicen la pacha. Cuando dicen la pacha, han deformado absoluta y totalmente la idea, el pensamiento, porque pacha es tiempo, pacha es espacio. Pero si digo la pacha, la hago femenina y no tiene nada que ver con tiempo y espacio.
Y la humanizás, a convertirse
en y la humanizás y la deformás absoluta y totalmente, con un pequeño agregado que se llama acá artículo. Y resulta que deformás absolutamente una idea clave como es los fundamentos del pensamiento andino, que sería el equilibrio, que sería la percepción de lo creado, que sería la conducta a asumir frente a la totalidad, no solamente humana, sino absolutamente incorporativa de lo que es el mundo vegetal, el mundo animal, la hermandad cósmica, como nosotros decimos, y la destruimos mediante un pequeño artículo cuando la incorporamos y decimos la pacha. Porque cuando decimos la pacha la estamos volviendo femenina. Pero para quedar bien con el cristianismo, le agregamos otra cosa más. y le ponemos mama. Entonces cuando decimos la Pachamama, la hemos hecho femenina total y la incorporamos al sentimiento popular, y ahora ya no sirve para expresar la totalidad creada, sino para este mundo que se llama el mundo, el planeta Tierra.
Y también sentimos que la Pachamama se enoja y nos dice cosas. Eso también es parte de este sincretismo exagerado que ha transformado, que ha degenerado el concepto andino.
Claro, porque ahí vos ya las has antropomorfizado. Claro. ¿Te das cuenta? Al darle una característica antropomórfica, ¿qué hemos hecho? Hemos quedado bien con el cristianismo, porque el cristianismo nos presentó una figura masculina total. El padre es masculino, el hijo es masculino, el Espíritu Santo es masculino,
el Papa, los santos,
pero ellos para arreglar, ahí está, pero ellos para quedar bien con el resto crearon una figura formidable, interesante, que nosotros lo hemos asumido bien, la Virgen. Ah, eso ya cambia de aspecto. Entonces, para no quedar demasiado atrás, le hemos vuelto femenina a la situación nuestra y hablamos la Pachamama. Sí, claro, es la madre tierra, etcétera, etcétera. Yo creo que no es destruir una imagen, pero es deformante. Y es el punto neurálgico para ser desde esa parte calumniados permanentemente, ¿no? Entonces ya cuando nos dice ustedes son politeístas es porque se le ocurre que nosotros le damos a todas aquellas expresiones de admiración, de respeto, le estamos dando poderes que jamás lo tuvieron dentro del pensamiento milenario de este continente. Entonces, si decíamos nosotros que el Tata Inti es para nosotros de la importancia más grande, inmediatamente nos dijeron que nosotros adorábamos al sol. Y no es así. El sol para nosotros es el hermano mayor, pero cambia, no me vengas a decir que por atribuirle una hermandad le estemos dando poderes de creación o de creatividad o de creador, y entonces nos deformen absolutamente y en forma total el pensamiento básico comunitario y diríamos totalizador en el continente, que incluso al que le han cambiado el nombre, porque ese es el pensamiento, el sentimiento, la voz, la conducta de la Via Yala milenaria y no de la América.
Tengo tantas preguntas. Sí, unita te hago. Yo creía que la Pacha tenía un aspecto maternal. Otras culturas de la tierra hablan de la madre tierra.
Sí.
Pero vos decís que no, que la Pacha es algo un poco más complejo que eso, que es como hay dos lecturas posibles. ¿Cómo sería, Osvaldo?
Sí, pero si tú sigues diciendo la Pacha, le estás encajándose la...
Otra
que
vez,
es espantoso.
No voy a probar el examen hoy, ¿eh? Me bochan. Yo quería... Vuelvo en marzo, profesor.
Claro, es verdad. Es decir, la conformación, digamos, del contenido está en utilizar el término exacto. Pacha es tiempo, Pacha es espacio. Si te, en el caso argentino, te tomas el avión y te vas a la Patagonia, a 2000 kilómetros, y le preguntas a los mapuches y a los tehuelches, ¿en qué estamos de acuerdo? Y te van a decir Mapu. Y Mapu, sí. Mapu es tierra, es tiempo y es espacio. Mapu. Pero si vos le seguí insistiendo, te va a decir: nosotros somos mapuches, porque Sé, ese Sé es hombre, y Mapu es tierra, es espacio. Y si te vienes a la acerca de las orillas de los grandes ríos, le preguntas a ellos sobre esto y te van a decir: Honat Taye Leko, tiempo, espacio. Ves la coincidencia del contenido, pero con tu formidable lenguaje cristiano, apostólico, castellano y capitalista, le calzás el la, lo destruís totalmente.
Bueno, mejor vamos a la tanda, Cortés, y después me sigue retando, profe. Vamos.